Pues continuamos en Ser Deportivos y abrimos, como siempre, como cada lunes, este tiempo dedicado a la opinión, a la tertulia. Don Luis Astorga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues, ¿qué tal? Bien. 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 Y buenas tardes, pues, para todos. Pues, muy bien. Pues, buenas tardes.
Ya te veo con jersey, ya hace frío.
Es que aquí el invierno empieza un mes antes, ¿entiendes? Y hay que cuidarse.
Claro que sí.
Que si no te cuidas, ya sabes a dónde vas.
Sí, sí. Está Javier Medina también, como siempre, con nosotros. Don Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empate, un punto que, bueno, pues que es importante también, ¿no? Ir sumando poco a poco, y más en este arranque de competición, y más ante un equipo descendido con la calidad que demostró que tiene Las Palmas, pues hay que considerar que es un, yo creo que es un paso adelante, ¿no?
Bueno, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también, porque el partido comenzó muy bien para nosotros, bueno, perdona, muy bien para Las Palmas, y menos mal que en esos momentos en que ellos dominaron y nos desbordaron, pues apareció Cantero, que tuvo tres o cuatro actuaciones sensacionales. Y eso nos libró de ir a la contra, porque si en esos momentos Las Palmas te mete un gol, no vas a encontrar el balón en todo el partido. Te lo empiezan a esconder, sí. Y te vuelven loco, ¿eh? Loquito, loquito, loquito. Y bueno, también pues el Burgos supo reaccionar a ese comienzo fulgurante de Las Palmas, lo compensó con alguna ocasión de gol que tuvimos también. Y después, en la segunda parte, yo creo que los dos equipos, pues tanto la defensa de uno como la defensa del otro, vencieron a los ataques de los delanteros. El partido fue emocionante por cómo se iba transcurriendo, y con el 0-0, porque sabíamos que cualquiera de los equipos que metiese gol iba a ganar ese partido. Y entonces pues el partido tuvo esa emoción. El empate para mí es bueno, teniendo en cuenta que Las Palmas es un recién descendido y que trata de que el año que viene volver a estar en la primera división. Por lo tanto, no es malo. Yo mantengo la teoría siempre de que todo que sea puntuar es bueno. Y por lo tanto, pues satisfecho con el partido que ha hecho el equipo.
¿Qué te pareció, Javi?
Sí, en la línea de Luis. Hay algo que sí que coincide en los tres últimos partidos, incluido el de ayer, ¿no? Y es el mal inicio que hace el Burgos siempre en los primeros 5 o 10 minutos. Siempre sale un poco despistado. Nos pasó en Coruña, nos pasó en Andorra y nos volvió a pasar ayer, ¿no? Sí que es verdad que la calidad de Las Palmas pues está fuera de duda, ¿no? Sin embargo, yo creo que luego en la segunda parte, pues a veces hemos pedido muchas veces a nuestro entrenador que, bueno, que se puede cambiar la manera de jugar distinta en función de cómo vayan los partidos. Yo creo que ahí, en ese caso, pues bajo mi punto de vista, hizo bien en las declaraciones a posteriori del partido, en que dijo que, bueno, que no se puede ir a por ellos, porque si vas a por ellos es posible que hubieras perdido el partido. Entonces, ante esa sensación, que yo creo que yo coincido con él, pues me parece que estuvo acertado, y el equipo en la segunda parte pues no pasó apuros. Sí que es verdad que en la primera pues Ander Cancero se convirtió en el mejor jugador nuestro del partido, pero también es verdad que David González la tuvo muy clara, que si llega a controlar bien, pues igual estábamos hablando ahora de 3 puntos, ¿no? Nunca se sabe, pero bueno, cierto es que hubo un intercambio, y ahí yo creo que el entrenador nuestro decidió que no quería ese intercambio y que lo que quería es mantener la portería a cero, y es lo que consiguió. Pero sí apunto esa situación de que el Burgos no empieza bien los partidos, no empieza, siempre tiene algunos despistes, y bueno, afortunadamente en los tres partidos, sobre todo en Coruña, no nos costó gol, y ayer tampoco, ¿no? Pero sí que es una llamada de atención, ¿no? Esa atención al principio, porque en cuanto te pones por detrás en el marcador, en esta categoría es muy difícil remontar.
Muy bien Ander Cantero, ¿eh?, en esas intervenciones en la primera parte.
Muy bien, sí, francamente bien.
Yo creo que fue decisivo, ¿no?, para el partido, porque yo creo que fueron 3.
Sobre todo la primera que fallaron los dos centrales. Fallaron los centrales y estaba muy bien colocado, y el delantero de Las Palmas pues la pegó muy bien, iba bien colocada, pero estaba bien colocado y hizo una magnífica parada.
Sí.
Estuvo francamente bien y salvó al equipo, que es lo que necesitamos, lo que pedimos siempre a los porteros, ¿no? Que un portero te gane puntos, y en este caso yo creo que Cantero pues estuvo muy acertado.
Y el Burgos, que no pasó demasiados apuros en la segunda parte, y también pudo tener la oportunidad, si a Lukovic le llegan a haber expulsado, que es lo que tenían que haber hecho.
Pero lo extraño de todo esto es que, mira, es tan extraño los arbitrajes que hacen. Miras un poco la personalidad del árbitro y dices, este muy listo no es. Porque después de enseñarle la tarjeta a Lukovic, cuando él le perdona la otra tarjeta, señala con los dedos que le ve toda la televisión y toda España que está viendo el partido. Señala, le saca un dedo, dos dedos, tres dedos. Coño, si ha hecho ya tres faltas y le has enseñado anteriormente una tarjeta amarilla, ¿por qué no se la enseñas la segunda? Vamos, digo yo, ¿por qué? No, porque tiene miedo a expulsarle. Porque él sabe que la segunda tarjeta es expulsión. Y es un cobarde por eso, porque no cumple con el reglamento. Y a esa gente hay que apartarla del fútbol, y no hay más. Y si no la apartas del fútbol, pues seguirán armando los ciscos que están armando. No,
pero que te decía Luis que aunque fuera la primera, si es que fue un manotazo claro a Greco Serra, es decir que era una...
La temporada pasada eso era revisión y expulsión. Este año
qué pasa pues, con el VAR, ¿está de vacaciones o
pues, no ha empezado? Pues yo creo que han tenido tantas críticas el año pasado que nadie, absolutamente nadie, estaba a gusto con ellos, que han cambiado la forma de atender al colegiado del terreno de juego, ¿no? Entonces antes entraban en todo, absolutamente en todo, y ahora prácticamente no entran en nada.
Sí, o sea,
no entran en nada. Entonces,
aparte de que
los tienen, igual que el año pasado al principio, totalmente despistados.
Yo creo que entran solamente cuando meten un gol, revisan todo de arriba abajo en el gol para ver si encuentran alguna forma de anularlo o si ha habido algún defecto para anularlo. Por lo demás, yo creo que no entran en nada. En nada.
Este año nada, ¿verdad? Qué poca intervención del VAR.
Si no les avisa, yo creo que si no les avisa el árbitro, ellos no intervienen. Con tranquilidad y armonía, y tenemos ahí tres tíos que están cobrando un pastón por venir cada domingo a un buen hotel y pasárselo bien para no servir para nada.
Y más grave es lo de los Linieres. Que
lo de los Linieres, ya lo hablamos el año pasado, lo de los Linieres es de chiste. Los Linieres, si anulases los Linieres, no pasaría absolutamente nada, ¿eh? Porque el Linier... sale un balón fuera, sale a córner, falla y una falta. Primero le mira al árbitro a ver lo que hace el árbitro, y entonces donde señala el árbitro, señala el Linier. No se confunden nunca, son los únicos que no se confunden en los partidos, fíjate.
Sí, sí, y eso que hay jugadas que me ocurren al lado suyo. Ayer hubo alguna jugada, sobre todo allá en la zona de lateral, que le pillaba al lado, pero la pitaba el árbitro que estaba a 20 metros más atrás. Y entonces cuando la pita el árbitro es cuando el Linier dice, claro, sí, efectivamente,
claro,
levanta la bandera.
Él no mira lo que pasa, él mira al árbitro. Mira al árbitro, a ver, ¿qué hace el árbitro? Ah, señala falta, tac, aquí está. Hombre, señala fuera de juego, hay que señalar fuera de juego, tac, aquí está. Fuera de banda, a ver, ¿para dónde señala? ¿Para la derecha o por la izquierda? Pues allí señalo yo. No sirven para nada los Linieres, se ha acabado. Tenemos que eliminar dos cosas, o dar poder a los Linieres para que sean los tíos de verdad, y quitar el VAR que intervenga solamente en los goles, como está interviniendo, y en las faltas que puedan ser penalti, pero en las faltas que tengan que ser penalti, que tengan la personalidad suficiente de decirle, oye, vete a revisar, que no pasa nada porque revise.
Y ya está,
sin revisar
nada.
Más.
Revise y decida el árbitro. No que digan, oyes, vete a revisar en un posible penalti, que ya estás condicionando al árbitro, porque no. El árbitro dice, coño, a mí no me parece, pero joder, ¿qué le voy a decir al del VAR, que es amigo mío, le voy a poner en ridículo? Pues no, él dice que venga a revisar.
Es más,
pues
es más raro, le dicen, vete a revisar, porque fíjate en la mano izquierda, cómo sube.
Con la pierna, cómo le cruza, le mete la pierna por debajo y tal. O sea, eso es lo que no debe hacer.
Es de carcajada, te digo que esto es un país impresionante, impresionante.
Futbolísticamente dirás, ¿no?
No, y en todo. Nosotros somos un país impresionante.
La verdad que
¿no ves? ¿Tú has visto en algún país, en algún país,
ver,
lo he visto
ver,
yo esta
a ver
mañana?
¿En qué charco te metes?
¿Eh? No, en charco no. Yo te voy a decir una realidad que he visto, ¿eh? Un ciclista bajarse, caerse y correr detrás de un espectador para ver si le puede pillar y pegarle un sopapo. ¿Tú lo has visto en alguna carrera del mundo? Bueno, pues eso ha ocurrido ahí en España. Es un país manejado.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante. No,
buenísimo, es un gran país.
Aquí vemos cosas que no se ven en el resto del mundo.
Bueno, entonces, aprobado general para el Burgos por esa apuesta. Oye, Las Palmas me gustó mucho, ¿eh? Tiene un equipo técnicamente,
pero ojo, que había un par de chavalitos de la cantera, ¿eh?
Joder, a mí me recordó...
El Iñaki este, 21 años, ¿cómo juega, eh?
Sí, sí.
A mí me recordó este equipo Las Palmas de mi época, que no les pisabas el balón, como no estuvieses encima de los jugadores de ellos, que nosotros es la táctica que teníamos. Chicos, hay que ponerse encima de ellos y no dejarles respirar, porque como reciban el balón, ellos te juegan a primer toque, en la época aquella que no se jugaba a primer toque, y ellos te enredan hasta que te sacan las entrañas y los pulmones.
Como les vayas a buscar, te pasan la primera línea de presión.
Y luego tienen un banquillo tela, ¿eh?
Claro.
Tienen a Pejiño, tienen al Vieira, tienen a lesionado a Sandro, tienen a Gesé, aunque viene de vuelta de jugar en extranjero, pero son grandes jugadores.
Sí, no están en forma todavía, ¿eh? A Gesé le sobran kilos y a Jonathan Vieira se le notó la calidad, pero también...
A mí Jonathan Vieira me tiene enamorado.
Es que ese media...
No soy homosexual, ¿eh? Tengo 4 hijos, o sea que ahí está mi rendimiento. Y entonces, chico, futbolísticamente me ha gustado siempre una barbaridad. La tranquilidad que tiene con el balón, siempre con la cabeza levantada. Sabe, cuando recibe, él sabe a quién se lo va a pasar. Eso ha sido un jugador extraordinario.
Es que ese futbolista en los últimos 20 o 30 minutos, cuando ya el equipo contrario ya está un poco cansado, te puede preparar la que no está escrito, sí. Porque es un jugador impresionante.
Hablando de cansancios y de... debutaron dos jugadores, Mollejo y Sergio González. Se les vio poquito, estuvieron pocos minutos. Mollejo ha caído bien ante los aficionados, ¿eh?
Yo te digo que Mollejo es un jugador trabajador, siempre a favor del compañero y además buen jugador, ¿eh? Tenemos un buen jugador. Yo no sé físicamente cómo estará, pero necesitamos al Mollejo en ese centro del campo cuanto antes.
Y Sergio González puede jugar atrás y puede jugar también de medio centro. E incluso puede jugar como... lo que voy a decir, perdónenme. De tercer central también puede jugar.
¿Qué has dicho?
No te hemos entendido.
repite eso.
¿Te explicas bien o no?
Repite eso, a ver.
Que digo que Sergio González puede jugar de tercer central.
¿Tercer central?
Con Grego por la izquierda y con Aitor por la derecha.
¿Ah, sí?
Y luego tenemos carrileros que suben, porque Lizancos me gustó mucho. Y Florian Miguel está empezando bien la temporada también, ¿eh? Está más trabajador ahí en banda, sube arriba, a punto estuvo de meter el gol.
Tiene altibajos.
Pero bueno, tenemos a más soluciones.
Qué valor tiene el tío este, ¿eh? Hablar de tres centrales en un equipo que no ha jugado con tres centrales durante todo el año pasado. ¿Eh?
Bueno, pues es una opción. Por cierto, el Mirandés juega con tres centrales y mete 4 goles fuera.
Sí, pero el Mirandés es el Mirandés. Ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema.
Pues vamos a sacarle.
Yo te voy a decir la verdad, que me está admirando el Mirandés, porque con el mal inicio de temporada que tuvo, dije yo, uy, 2 primeros partidos, 0 puntos, este va a ser el año del Mirandés, pero que se va a ir abajo. Yo le vi el partido del otro día. Intensidad, ganas, presión, sacrificio. Tiene todos los factores para ser un gran equipo. Orden, técnicamente son buenos jugadores, pero, chico, quien confecciona esos equipos es una maravilla de hombre. ¿Y cómo lo confecciona? A mí una vez se me ocurrió decir aquí con un antiguo presidente que estaba en la tertulia, le dije a él, pero tú ¿por qué no te miras en el Mirandés y haces las cosas como hace el Mirandés? Y se me puso hecho una fiera, ¿entiendes? Pero que hay que hacer un estudio. Yo por lo menos, te digo la verdad, yo haría un estudio de cómo está organizado el Mirandés. ¿Qué tiene por detrás el Mirandés? Porque el rendimiento que está teniendo con toda la gente que tiene es algo increíble.
Luis, pero el director deportivo es otro, el entrenador es otro.
Claro, es que tú puedes decir, no, el director deportivo es el que conoce muy bien todo y sabe. No. No depende del director deportivo. Y de momento tampoco depende del entrenador. Depende de otros factores. Quizá el factor sea que, no, yo voy a coger gente con aspiraciones, con gente joven, que sé que lo que aspiran es a ser titulares en el equipo que me lo cede, y la historia me está diciendo que eso se cumple, y entonces van al Mirandés los chavales y muerden. Pero muerden, ¿eh?
Y los clubes te ceden a jugadores porque saben que juegan.
Te voy a decir más, ¿eh? Yo tenía mucho miedo que perdiese el delantero centro que tenía, ¿eh? Tiene uno muy parecido.
Sí, el Carlos.
Han encontrado uno, pero que muy parecido
Carlos
a él, ¿eh?
De la Real Sociedad.
Chico,
Carlos Fernández, que viene de la Real Sociedad cedido. Pero es que fijaros, hablando del Mirandés, es que la verdad es que es curioso, porque solo tiene uno del año pasado.
Sí,
en toda
claro.
La plantilla, uno, el capitán, el Juan Gutiérrez, solo tiene ese. tiene a más. Quiero decir que es que los demás son todos nuevos que han venido hace un mes al equipo, ¿no? Y han incorporado jugadores a última hora y sale, porque salió el, no sé si fue el Gonzalo Petit este, y mete gol y... O sea, es que...
Pues mira, es que rompen todas las teorías. Sí. Yo siempre os he dicho, un equipo se forma cogiendo el equipo que ha terminado el año pasado, los titulares, y sobre esos titulares traer gente mejor que lo que tengas ahí para aumentar el equipo. Y parece que, a mí me parece una teoría lógica. Pues no, señorito Luisito, estás completamente confundido y lo está diciendo el Mirandés. Lo que tienes que acertar es con la gente que traes, aunque sean todos diferentes. Y ahí tienes que tener un esquema. Y un esquema en el Mirandés a mí me da la impresión que sobre la técnica perdura la intensidad, el sacrificio
y las ganas de
triunfar y no tener miedo nunca a ningún contrario. Y ante esa teoría, si además tienes cierta técnica o cierta táctica, cierta técnica como tienen ellos, y un entrenador que no se rompa la cabeza, vas a tener éxito, como ha sido el comienzo, la sorpresa que nos está dando el Mirandés esta temporada.
Es que dices diferente, es que tiene cedidos del Tenerife, del Valencia, del Alavés, del Villarreal, del Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao, del fichado del Algeciras, cedido del Betis.
Basta.
Cedido del Oviedo.
Basta.
De la Raso de A. O sea, tiene uno en un sitio.
Claro. Otro director deportivo, otro entrenador.
Cuidado. Y con cuatro perros, ¿eh? Cuidado. Con cuatro perrillas. Uh-huh. No cobrando 400.000 euros o 300.000 o 500.000 euros y después sales al campo a tocarte los cataplines, ¿me entiendes?
Uh-huh. También os quería comentar como otra de las noticias de la jornada ayer, la remontada del Racing. A mí me encantan esos equipos que son capaces de dejarse todo y que remontan un partido en Almería perdiendo 2-0.
De 2-0, 2-3. Y bueno, contra la Almería, que según dicen es el equipo que más cuesta, que más valor, que más presupuesto, bueno, presupuesto no lo sé, pero que más sus jugadores tienen más valor en cuanto a...
Si le ves ayer a la defensa, la parte de atrás de la Almería, parecían juveniles. Coño, si les entraban los del Santander por todas las esquinas. Ahora el Santander pues es otro de los equipos que tú le ves jugar y ahí corren los 11 que están en el campo. Hasta el portero corre de lado a lado del área para no enfriarse.
Tienen fe
en lo que hacen.
Y van a morder, ¿eh?
Bueno, no. Pero todas esas cosas a mí me gustaría verlas en el Burgos. La intensidad de los equipos esos, y las ganas de pelea y las ganas de lucha. Me gustaría ver en los 11 que salen cada domingo al terreno de juego vistiendo la camiseta del Burgos. No exijo más, me bastaría con eso.
Bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente jornada en Gijón, a ver la intensidad, si el equipo pues en ese aspecto mejora, porque es importante que mejore.
Bueno, no estaba Íñigo Córdoba, otra lesión muscular, pero bueno, ahí hay alternativas. No estaba Arroyo y, oye, tampoco ha pasado nada, ¿no?
Bueno, pero es que yo creo que Arroyo estaba más pensando ya en marcharse que en estar en este equipo, porque quizá el final de temporada pasada y el principio de esta temporada no ha sido el Arroyo que hemos conocido, Ha sido un hombre que sí, que en ataque ha ido siempre muy bien, pero después defensivamente ha habido partidos que nos ha hecho daño al equipo de casa, O sea que yo te digo la verdad que voy a echar en falta a Arroyo en ataque, pero no lo voy a echar en falta defensivamente,
Bueno, Lizancos también sube la banda, ¿no? A mí me gustó.
Yo creo que hizo un muy buen partido hasta que le aguantaron las fuerzas. Uh-huh. Pero es un hombre que marca bien, que marca mejor que Arroyo, yo creo, y que luego sube banda. Acordémonos el pase que le dio atrás, que le miró a Chapela, sí, que la tuvo, que dio Vana, y que la tenía en el punto de penalti para rematar. Y no es que la centraría a ver qué pasaba, sino que le vio entrar y se la dio a él por abajo. Y yo creo que hizo muy buen partido y me parece que es un buen lateral.
Yo sigo sin entender lo que has marcado tú muchas veces, ¿no? ¿Cómo le meten a nuestro morenito ahí en una zona?
Bueno, yo tampoco lo entiendo.
En una zona adelantada.
Yo tampoco lo entiendo.
Coño, joder. ¿Pero por qué no le dice nadie a este entrenador dónde ha rendido mucho y bien a Pin? Que ha sido siempre al lado de Atienza, ¿no? Ahí, cuando han jugado los dos juntos, los mejores, la mejor trayectoria que ha tenido este equipo en segunda división ha sido con Atienza y con Api.
Hasta que se lesionó.
Porque lo que hicieron el año pasado, esos dos hombres en el centro del campo, era para habían transformado el equipo. Defensivamente éramos terribles y además Apin, con la fortaleza que tenía, era un hombre que desde ahí atrás llegaba al área, ¿entiendes? Ahora, ponerlo ahí arriba un poquito más adelante, yo creo que va en perjuicio de sus cualidades.
Además, porque este año sí que tenemos gente que puede jugar en esa posición arriba, ¿eh?
Claro.
Que está Mollejo, que está Mejía, que tenemos soluciones. A mí que le pongan a Apin ahí arriba tampoco me gusta. Me gusta el trabajo de fortaleza y energía de Apin, además luego rompiendo desde el centro del campo, que es donde mejor ha rendido. Pero bueno, aquí
cada Perdón por llamarle a Apin morenito, es negro. O sea que, así como yo acepto que me llamen blanco, si me llamasen morenito cuando soy blanco, me ofendería.
Perdona que te diga, porque no te ve la gente que esto es radio, pero joder, de este verano has venido con un color.
Sí, pero es porque le he dado mucho al tinto.
Como Bertín Osborne, ¿no? Que se te pone en la frente, no veas tú cómo se te pone. Oye, que nada, que tenemos que acabar, a ver qué hacemos en Gijón, otra prueba de fuego importante,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, hay tres partidos interesantes, ¿eh? Tres partidos muy interesantes, los que vienen ahora, ¿no? O sea que vamos a ver por dónde va el equipo. Yo creo que va a marcar un poco la trayectoria, pero sobre todo enfrentarte a equipos como el Sporting, luego viene el Granada y Málaga seguidos en casa.
Sí, por eso.
Son los tres partidos muy muy bonitos de disputar, ¿eh?
Sí, 6:30 este domingo en el Molinón, luego ya nos vamos al lunes, ¿eh? Sí. Estrenamos los lunes en este caso frente
es que
a
este,
Granada.
Es que este año, mientras no juegues contra la Leonesa y contra los otros dos o tres que han subido, todo va a ser dificilísimo.
Sí,
dificilísimo, todos partidos importantes, todo.
Mira la Andorra.
Y cuidado con la Real Sociedad B,
también.
Cuidado.
Sí.
Que es un equipo que muerde, Estos no son chavalitos, señoritos de cantera. Un equipo que muerde. Yo lo he visto dos veces este año en Atocha. Y dan un miedo impresionante.
Sí, sí, ayer sorprendió que con 3-1 también el Cádiz fue capaz de igualar, pero se pusieron por detrás, empezaron perdiendo, se pusieron 3-1 y madre mía, digo, este equipo, pedazo de AD, vaya trayectoria que lleva.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hasta aquí llega esta tertulia de hoy. Como siempre, Luis Astorga, gracias, Javier Medina, muchas gracias.
Adiós.